Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
La legislatura en el Congreso de los Diputados y también en el Senado finaliza este martes 5 de marzo de forma oficial. El presidente del Gobierno de España firmaba ayer mismo el decreto de disolución que entra hoy en vigor. A partir de ahora entra en funcionamiento la Diputación Permanente con carácter temporal hasta que se inicie la próxima legislatura. Hay que decir que esta disolución implica que el Gobierno entre en funciones, ya que ese carácter lo adquiere tras las elecciones hasta que el nuevo Congreso designe al próximo presidente. Pero las críticas hacia Pedro Sánchez por recurrir al decreto ley con la convocatoria de elecciones ya fijada en el 28 de abril han arreciado. La crónica de Chema Calado.
La legislatura termina con el récord de 32 reales decretos aprobados en 9 meses. La semana que viene se disuelven las Cortes. Se acaba así 2 años, 7 meses y 14 días de legislatura, de los cuales los 9 últimos meses han sido de gobierno socialista. La legislatura de la primera moción de censura exitosa, del multipartidismo y del procés, ha sido también la de los decretos leyes. En estos últimos 9 meses, el Partido Socialista ha aprobado en total 33 reales decretos, todo un récord en la democracia española. Ahora hablemos en datos. En el mismo tiempo de gobierno, 9 meses, Rajoy aprobó 27 reales decretos al principio de esta legislatura. 13 fue la cifra de decretos aprobados por José María Aznar y 11 por José Luis Rodríguez Zapatero. En total, al cierre de esta legislatura, que ha sido la cuarta más corta de nuestra democracia, se han aprobado 62 decretos ley, 27 en el primer gobierno del Partido Popular y 32 por el gobierno socialista. Esta fórmula, según recoge la Constitución, se reserva para casos extraordinarios y de urgente necesidad. Los decretos los aprueba el Consejo de Ministros e inmediatamente van al Boletín Oficial del Estado y entran en vigor. Luego el Congreso tiene un mes para convalidarlos o derogarlos. Puede además tramitarlos como ley, con lo que la oposición en teoría puede introducir enmiendas. Pero en esta legislatura no se han aprobado ninguna ley por el bloqueo de la Cámara de Diputados. Y es que precisamente esta ha sido la justificación para el gobierno socialista del alto número de decretos leyes aprobados. El bloqueo del Congreso. Por otra parte, el gobierno socialista menciona que muchos decretos han sido apoyados por Ciudadanos y Partido Popular. De hecho, el Congreso solo ha rechazado uno de ellos, el decreto de los alquileres. Pero para el líder de la oposición, el popular Pablo Casado, es bananero el uso de esta figura y coincide con Unidos Podemos en tachar de electoralistas e incompletos los últimos decretos aprobados. El viernes se aprobaron 3 nuevos, uno de contingencia sobre el Brexit, otro sobre igualdad laboral y un tercero sobre el alquiler. Lo cierto es que el gobierno de Sánchez continuará con sus viernes sociales, así lo denominan los viernes en los que se presentan y aprueban decretos leyes en la Cámara de los Diputados. Así lo hará dentro de 2 meses tras las elecciones, cuando el gobierno de Sánchez entre en funciones mientras se constituye un nuevo ejecutivo. Hasta esta fecha queda paralizada la actividad parlamentaria.
Gracias, Chema Calado. Analizamos en este momento el punto en el que se encuentra la política española con la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado. Lo vamos a hacer con Miguel Jerez Mir, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Granada. Miguel Jerez Mir, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, nos ha relatado el compañero Chema Calado esos 32 decretos leyes que se han promulgado por el gobierno socialista, un récord en la historia de la democracia. ¿Se puede hablar de abuso a este recurso? ¿Está justificado legalmente o está justificado con los argumentos que presenta el Partido Socialista?
En realidad todos los gobiernos de la democracia han abusado del decreto ley. Lo que ocurre es que hasta la ruptura del bipartidismo, hasta 2000, incluso después, hasta 2017, era el 20% de las normas las que fueron aprobadas mediante decretos leyes, que era una media que en realidad es engañosa, porque en los últimos años ya se había ido incrementando, ¿no? De hecho, fue aumentando de forma gradual, pues desde la crisis económica, porque muchas veces se utilizaban para atender cuestiones urgentes que tenían que ver con la recesión económica. De hecho, entre el 2008 y el 2012, que serían los tres últimos, los años del último gobierno de Zapatero y el primer año del gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, casi el 50% de las normas aprobadas tenían rango de ley. Lo que pasa es que esto no ha hecho más que aumentar a raíz de las dos últimas legislaturas, la legislatura fallida y la actual, ¿no? Hay un uso, siempre ha habido un abuso, pero que ahora se ha acentuado de forma muy muy notoria, ¿no? Antes, digamos que estar en torno al 20%, pues puede ser unos valores no muy distintos de los que podemos encontrar en Francia o en Italia, ¿no? Pero estas cifras que se están alcanzando, pues realmente no, en derecho comparado no admite mucha lógica, ¿no?
Y Miguel Jerez Mir, con esta fragmentación cada vez mayor del arco parlamentario, con la dificultad de un grupo para conseguir una mayoría, ¿nos vamos a tener que ir acostumbrando a este recurso del decreto ley?
Pues probablemente, sí. De hecho, además, aunque hay que ver que se ha comentado antes que solo un decreto ley no ha sido luego convalidado por la Cámara, pese a la debilidad del actual gobierno. Pero es que he estado revisando algunas notas para la entrevista y resulta que hasta el 2012-2013, hasta el último gobierno Rajoy, solo un decreto había sido rechazado, ¿no? Y además fue en el 2009 por una cuestión de un error que se solventó inmediatamente. O sea que el gobierno suele manejarse bien, atar bien los datos para sacar adelante los decretos leyes, que tiene la particularidad de que no se debaten porque no están redactados por el Congreso, sino que ya vienen redactados, solo se pronuncian sobre la validación o no. Lo singular es seguir acudiendo a esto durante mientras que el gobierno está en funciones, ¿no? Este anuncio que se nos ha hecho, y aquí ya quizás va a ser más difícil que sean convalidados, porque además los tendría que convalidar la mesa permanente, la diputación permanente, que bueno, es una de sus funciones, pero que realmente está pensada para casos, no para la política ordinaria, sino pues, para un caso como situación de estado de alarma, excepción y sitio, o cosas más graves, no que sean de urgente, realmente de urgente necesidad, ¿no?
Y además el Congreso de los Diputados tiene otra función, que es la del control del Poder Ejecutivo. Con esta disolución del Congreso, ¿cómo se articula este control al Gobierno de España?
Bueno, es un poco desarrollado el gobierno.
Tenemos un problema, parece, con la comunicación.
Seis meses en función. Esto es
que Miguel Jerez Mir, parece. Miguel Jerez Mir, parece que tenemos un problema, no sé si nos está escuchando, un problema en la comunicación con usted. Vamos a intentar retomarla en breves momentos, porque no podíamos escuchar lo que nos estaba ilustrando Miguel Jerez Mir, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Granada. Estamos en un momento político relevante en España. Hoy el Congreso de los Diputados y el Senado son disueltos oficialmente tras el decreto firmado ayer por Pedro Sánchez. Miguel Jerez Mir, se ha caído la conexión. Vamos a intentar recuperar brevemente, en breves momentos, si no podemos tendremos que pasar a otros asuntos, pero como señalamos, es un momento relevante en la política española. Hoy se disuelve de forma oficial el Congreso de los Diputados, el Senado, parece que sí, hemos recuperado la conexión con Miguel Jerez Mir. Miguel Jerez Mir, disculpe, estábamos perdiendo la conexión con usted precisamente cuando estaba hablando de la función de control al gobierno por parte del Poder Legislativo, a partir de ahora.
Sí, ahora reside en la Diputación Permanente, ¿no? Uh-huh. el argumento del gobierno para seguir acudiendo al decreto ley es que durante los periodos ordinarios de sesiones la mesa ha practicado sistemáticamente filibusterismo, de que admitía a trámite los proyectos de ley o las proposiciones de ley, pero luego ampliaba sistemáticamente los plazos para enmiendas, con lo cual nunca arrancaba la legislación. Eso es uno de los argumentos que utilizan para, digamos, tratar de justificar por qué se acude tanto a una práctica que siempre habían criticado, ¿no? Porque esto es lo habitual, que cuando se está en la oposición se critica el uso de este recurso, por otra parte, previsto constitucionalmente y perfectamente legal, y cuando se está en el gobierno, pues actúa como había hecho el gobierno de anterior, ¿no?
Como señala Miguel Jerez, mire, el papel de la oposición, porque hay que decir que no es ilegal, está previsto en la Constitución, el gobierno no estará en funciones hasta que se celebren las elecciones generales, pero en este sentido desde la oposición llevan un planteamiento ético, ¿sí? Es decir, que... Sí, yo
le oigo.
Vale. No, hablamos que la oposición no cuestiona legalmente esta medida, pero sí desde un punto de vista ético, en el sentido de que con la convocatoria de elecciones...
No, mire, le oigo entrecortado, ¿no?
Pues entonces vamos a tener que suspender la entrevista, porque es muy difícil desarrollar así la entrevista con Miguel Jerez Mir. Le agradecemos muchísimo, Miguel Jerez Mir, okay, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Granada. Le agradecemos muchísimo, como decimos, que nos haya acompañado y que nos haya ayudado en lo que nos ha permitido la técnica a desgranar el momento político que vive ahora España con la disolución de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Senado. Miguel Jerez Mir, muchas gracias y un saludo.
Saludos.